Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Buenas noches, personas que nos escuchan este día, o bueno, esta noche. Hoy tenemos un podcast súper especial de martes, como todos esos maravillosos martes que nos hemos estado reuniendo. Y este día vamos a hablar nada más y nada menos, tenemos la exclusiva de Loki.
¡No! ¡No! ¡Nos acaba de mandar el patrón Queresa! ¡No se puede!
Ok, la canción. Bueno, tengo un nuevo tema maravilloso, un tema actual, todo el mundo lo ama. Las Marvels. Vamos a hablar de las Marvels.
¿Qué crees, Toño? Que tampoco se puede, se mueve para el jueves.
Mano. Opresión.
Así es, así vivimos en una dictadura. ¿Qué es esto? ¿Venezuela, Cuba, México? Bueno, en fin. Vamos a hablar de algo más interesante aún, y vamos a hablar de esos mundos alternos en Crónicas del Multiverso, donde responderemos preguntas tan sesudas como: Bruce Wayne paga impuestos, y si paga impuestos, o sea, el SAT le regresa el ISR a través de sus obras de caridad. Muchas más, muchas preguntas como estas y otras más serán contestadas hoy, sin duda. Y para hacerlo tenemos un panel de expertos en alucine completo. Y hoy nos acompaña Botóxico.
Aquí el bote más tóxico del barrio.
También nos acompaña Falange.
Julio López, desde Zapopan, Jalisco, listo y preparado para rellenar hora y media de puro alucin.
Y yo soy Antonio Noriega y vamos a hablar precisamente sobre cualquier tópico. Además, si ustedes tienen alguna cosa que quieran saber sobre estos mundos imaginarios que habitan en nuestros cerebros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en crónicasdelmultiverso .com, página de Facebook. Lo pueden hacer a través también de YouTube, Twitch, y ahí vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios y todas sus dudas.
Bueno,
entonces no sé si hay algún tema.
Sí, pues quiero clarificar que eso de mundos imaginarios suena tan abierto, que nada más quiero clarificar que no vamos a contar tus fanfics que haces en la noche sobre cómo cómo la carne de Carl Jr. es más sabrosa que cualquier otra vaca que exista.
Solamente ya descubrí, solamente la Western Bacon, güey. Todos los demás ya me hicieron daño, güey.
Ni tampoco vamos a hablar de cómo Bote sueña, cómo los equipos de fútbol son antropomorfizados en forma de mujeres que están dispuestas a pisarlo.
Yo pensé que íbamos a decir, y Bote sueña con ovejas eléctricas.
Ay, o ya pasaste esa etapa, ya no sueñas con los equipos de fútbol así.
No, para eso ya tengo algo más fácil de imaginar.
Hay cosas que mejor no preguntar, ¿sabes?
Eso se deja para el Patreon. O para la cuenta de OnlyFans de Bote.
Si usted quiere saber cuál es lo que está ahorita ocupa los sueños recurrentes de Bote, solamente deposítenos dinero y te lo diremos.
Pero sí, básicamente esto es... miren, público, recuerden, ustedes no han querido participar en este podcast. La gente está demasiado ocupada con una cosa espantosa que le llaman vida. Entonces,
Shame on you.
Entonces, pues aquí tengo... Y Bote está, pero no está. O sea, Bote es... Las luces están prendidas, pero no hay nadie en casa.
Entonces, no, hay dos esa de donde preguntan en Crónica, nos preguntan que si qué serie le recomendamos, y nosotros le decimos pues una serie de abdominales, porque ya está pasaron.
Y como pueden ver, Toño es el alma de la fiesta, pero Toño no ha querido estar. Es que responsabilidades académicas, laborales, familiares, o sea, puras palabras que no entiendo, o sea, puras lenguas muertas que seguramente son inventadas nada más para quedar bien.
Sí, nada más para evitar estar aquí.
Entonces, pero como sí está, y este es el primero de muchos de adoctrinamiento, Toño, para que se pique y se quede, va a ser como las mil y una noches. O sea, lo vamos a dejar picado. Entonces, se le dio a escoger y le gustó esa idea. O sea, le gustó que nos sentáramos a simplemente... ponernos a trabajar así, usar nuestros cerebros de dinosaurio y ver si podemos sacar buenas ideas de conceptos tipo, oye, pero ¿por qué ocurre esto? De hecho, la inspiración de todo esto viene de un episodio de Garfield and Friends, no sé si se acuerdan de esa serie dinosaurica de Garfield.
Sí, la amaba.
Tenían un segmento que se llamaba, dependiendo de dónde vivieras, La Granja de Orson o USA Acres. Y la cosa es que había, no sé si se acuerdan, era un puerco, un gallo, y un día el puerco le está contando al pollito y al huevo controla tus impulsos, Toño.
Yo tengo una duda, espérate, los pollos esos, la de la granja, no sería Orson.
Ajá.
¿Eran de alguna, se alimentaron para la serie de televisión o venían en algún?
No, todo era creación de G. Davis, el creador de Garfield. O sea, verás, el creador de Garfield no se contuvo con tener la que en su momento fue la serie más popular, la serie de historietas más popular de todo Estados Unidos. Consiguió otra serie que también... era una serie más humilde. O sea, estamos hablando que USA Acres estuvo como en... aproximadamente 315 periódicos, que para 1983 se consideraba muy bajo.
¿Sí?
Y ya, o sea, nunca fue tan popular como Garfield, eventualmente la tuvo que cancelar, pero el punto fue que, pues, si tú tienes los derechos para hacer una caricatura de tu serie del gato, pues también vas a imponer que pongan un segmento de tu serie de la granja.
Fíjate que, ya sé que no estamos hablando de eso, pero vamos a darle el giro del mundo paralelo. O sea, una de las grandes tiras que a mí en lo personal me parece de las más maravillosas, más innovadoras, más revolucionarias, es Calvin y Hobbes y Bill Watterson.
Sí.
Pero Bill Watterson es una zeta, o sea, el vato vive prácticamente recluido, escondido de la sociedad, y jamás ha querido que sus personajes pasen a hacer algún tipo de merchandising, ¿no?
De hecho,
no quiere ser mercadería, ¿no?
De hecho, es totalmente cierta la leyenda que un día se puso a llorar en la calle cuando vio esos stickers piratas de Calvin.
Ah, de Calvin, ajá.
Que eran muy famosos entre los camioneros.
Y desde entonces menos le dieron ganas al pobre
de... No, pues el punto es de que ahora sí que volvemos a lo mismo. Por más que uno quiera, hay que aceptar que el dueño de los personajes es su creador. No puede evitar lo que la gente piense de sus creaciones y que se imagine cosas y que haga cosas por su cuenta, pero mientras esté en su poder, tiene todo su derecho a no hacer nada con eso. O sea, si quiere... Mira, es como todo mundo dice ahora que Cricrín, Gabilondo Soler, cometió una terrible equivocación al no haberle dado Cricrín a Walt Disney.
¿Y si fue un error?
Pues yo no lo sé. O sea, realmente ese es el punto. O sea, la gente dice que fue un error porque pues ahora ves al personaje haciendo comerciales para BBVA y nunca va a tener el poder de colectivo imaginario que tiene Disney. Pero pues si esa no era la intención del señor, ¿por qué vamos a debatir qué debió o no debió haber hecho? O sea, entonces, para regresar a qué me inspiró a hacer este show y a ver si de ahí podemos sacarle. Haz cuenta que esos niños son siempre los escribían como pues el famoso niño de caricatura, que probablemente tenga 3 años, pero habla como si tuviera 30, ¿no? Esos niños ultra precoces que siempre andan haciendo preguntas.
De esos que le gusta creer a Toño que son reales.
Ándale, eso por la razón por la que odia a los niños de verdad, que son perfectamente interpretados en la ficción.
Los niños existen, sí son reales. No los imaginé, son reales.
Pues no, Toño. Lo que seguramente viste adultos con ropa de niños como el Chavo del Ocho.
Dale, vamos a culpar a Roberto Gómez Bolaños de eso.
Pero mira, bueno, entonces la cosa es que esos niños les está contando el cuento de Jack y las habichuelas. Y entonces Jack subió a la nube, se robó la gallina de los huevos de oro y el arpa, regresó a la casa, tumbó la habichuela, se murió el gigante, fin. Y los niños empiezan. Para esto, pues obviamente el episodio no lleva ni un minuto y es un segmento de 7. Y los niños empiezan. A ver. Pero ¿cómo pudo obtener un permiso de sanidad para poder vender huevos de gallina? Y después, al tener oro, ¿no la Cámara de Comercio pondría peros? ¿Y cómo es posible que nadie se diera cuenta que tenía un gigante pudriéndose en su campo? Y entonces básicamente toda la granja ya se ve involucrada en escribir una segunda parte que ya explica qué le pasó a todo eso. Pero de nada sirve, porque una vez que terminan eso se acaba la historia y se dan cuenta de que quedan más preguntas. Y es algo que era lo que hacía enojar tanto a Morrison sobre quién le pone las llantas del automóvil, porque básicamente empiezas a cuestionar la realidad de un contexto y nunca va a tener una explicación sustentable porque el contexto no está diseñado para eso. Pero pues no es divertido. A mí me encanta ese tipo de historias, para mí es bien divertido. Y entonces, pues partamos de eso, yo creo que de entrada, así usando tu ejemplo, Toño.
Ah.
Bruce Wayne es un evasor de impuestos, por definición.
Oye, yo creo que sí le descuentan unos cuantos miles de dólares del ISR, del IRS, ¿cómo le dicen los gringos? IRS, de Hacienda Gringa, pues, por sí, apoyar a Liga
IRS,
la Justicia.
El IRS es el equivalente al SAT, sí.
Pero por apoyar a la Liga de la Justicia no le descontarán unos cuantos milloncitos ahí,
pues, del pago impuesto. Es que eso depende mucho de quién lo escribe, pero usualmente la versión oficial es que la Liga de la Justicia no tiene un patrocinador.
Con excepción de aquella vez que la ha apoyado la ONU, ¿no?
Esa era la Liga de la Justicia Internacional.
La Internacional.
Que era precisamente una de las razones, pues, por las que cuando los cómics intentaban ser realistas, ¿no? O sea, de hecho...
Pero luego, si te vuelves el patrocinador oficial, te vuelves un blanco, ¿no? También.
Exactamente. Bueno, de hecho, no sé si se acuerdan que, por ejemplo, la Liga de la Justicia, eventualmente por eso justificaron a Snapper Carr. O sea, Snapper Carr estaba ahí porque su tío pagaba la luz y el gas de la Liga de la Justicia.
Pero también el morro tenía una manía ahí. ¿Por qué nunca lo llevaron al psiquiatra, güey? Pobrecito, güey. Tenía un trastorno obsesivo compulsivo que lo llevaba a estar chasqueando los dedos.
Era eso, solo quería verse cool. Recuerda que a cierta edad todos tenemos una etapa que queremos vernos cool, aunque nos veamos bien lame, pero sentimos que nos vemos cool.
Chasqueando los dedos.
¿A poco tú? Mira, tú tienes edad. ¿A poco tú no chasqueabas los dedos como los de
Así de frente, que así voy a hacer ahora todas mis presentaciones.
Sí, pero ¿a poco tú no chasqueabas los dedos como los de... Ay, ¿cómo se llamaba en español el West Side Story? Ah, como Amor sin Barreras.
Amor sin Barreras. Ey, no, nunca me tocó, fíjate. Debí haberlo hecho, tal vez me perdí de algo. Algo bueno.
¿O no chasqueabas como Michael Jackson?
Pero Michael Jackson nomás lo hacía en sus videos, no lo hacía en la vida real.
Bueno, ¿y tú cómo sabes que Snapper Carr lo hacía todo el tiempo? A lo mejor solo lo hacía cuando hacía conversaciones.
Pues sí, ¿verdad? A lo mejor nomás estoy siendo demasiado severo con el pobrecito de Snapper Carr.
Mira, es como decir, por ejemplo, Rick Jones. O sea, Rick Jones, ese sí tenía problemas de codependencia bien severos, porque básicamente estaba necesitado de ser el sidekick de cualquier superhéroe.
Ah, sí. ¿Cuántos superhéroes tuvo como sponsors, como patrocinadores?
Hulk. No sé si sería llamarlos patrocinadores, o sea, no sé, tampoco se aplica figura paterna, pero de que se les pegaba como ameba. Ajá, como ameba, era él, era Hulk, obviamente, luego fue
Sentry, ¿no?
No, para que veas, no. No, de hecho, Hulk fue el sidekick de Sentry. Ya sé en quién estás pensando. Ahorita te voy a explicar tu confusión. No, él fue sidekick del Capitán América y del Capitán Marvel original. Y luego fue sidekick de Genis Bell, el hijo del Capitán Marvel. Bueno, de hecho, ahí ya no fue su... De hecho, creo que ahí ya no fue su sidekick per se, sino que se fusionaron para que se pudieran transformar tipo Shazam.
Sí, creo que él estaba pensando.
Pero sí, o sea, pero regresando a Bruno Díaz se va de impuestos y no es nada más por la Liga de la Justicia. O sea, es porque todo lo que cuesta mantener los batijuguetes a fuerzas tiene que venir de sus empresas. Por lo tanto, debe falsificar maquilla que se hace con las ganancias.
A ver. Esta sí es genuina, güey. ¿El Batimóvil paga revalidación vehicular?
En los tiempos de del Panzón West, sí.
Ah, es un muy buen ciudadano ese hombre.
O sea, porque una cosa que la gente malinterpreta es que no era una parodia per se, así eran los cómics de esa época. O sea, Batman era oficialmente un agente de la ley. El Batimóvil tenía placas, de hecho había leyes, precisamente por eso existe ese famoso diálogo que usan más con el Señor de los Anillos, pero la verdad en Batman es más matón, porque había una ley que impedía que cualquier hombre, en lugar de escribir persona, era que cualquier hombre se vista como murciélago, porque solo Batman puede. Pero Batimujer dijo, pero yo no soy un hombre, soy una mujer.
Y luego,
a ver,
el teléfono rojo, ¿cómo no es posible que nadie lo pueda rastrear?
Es que volvemos al punto de la época de cuando el teléfono rojo estaba. O sea, primero es eso, o sea, es siempre desescalar algo que se veía muy bonito, pero que es impráctico, y luego, por volverlo realista, tienes tus propios problemas. ¿Por qué se volvió en práctica la batiseñal? Porque la batiseñal es un concepto que luce en los cómics, pero en la vida real es totalmente impráctica. O sea, incluso con el foco más poderoso, las condiciones de que se pueda ver una señal en el cielo requiere que todas las luces de la ciudad estén apagadas, que el cielo no tenga nubes, o es que el cielo tenga nubes, no sé cuál de las dos es, pero el punto es de que necesitas elementos climáticos bien específicos para que se pueda ver bonito.
No, y luego se inventaron que Gotham siempre estaba cubierta por una zona nubosa, así como una niebla, una neblina, ¿no?
La verdad no estoy seguro si realmente se lo inventaron o solo es que solo cuando pasa Batman el dibujante lo pone con neblina.
Sí, para que se refleje.
Porque es algo que ves con Batman, pero no es que luego estés viendo y en la mañana hay neblina. No, en la mañana está bien soleado y Pero mira.
Cierto, se ocurre un crimen el día, por eso Batman no atacaba de día, después era nomás puras noches.
Pues es que es la idea, ¿no? Que la policía puede funcionar bien, pero ya de noche es donde los lunáticos están a todo lo que da.
O a lo mejor la policía no ve bien de noche, güey, ni tan gafas, güey.
Que por ejemplo, digo, ya partiendo de eso, hay un cómic que fue muy, 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 muy galardonado, que la gente amó, es de era coescrito por Brubaker y bueno, ahorita te debo quién era el otro escritor, pero se llamaba Gotham Central.
Brubaker y Lark. No, ¿no era Lark? No.
Ahí búscalo mientras platico de qué se trataba. Era básicamente sobre las historias...
Greg Rucka, era el otro
Greg
escritor.
Greg Rucka y Brubaker coescribían ese título. Precisamente uno se hacía cargo de...
Pero sí era de Michael Lark, el dibujante.
Ah, ya, con razón. Yo solo estaba pensando en los escritores. Uno se hacía cargo del turno de la mañana, otro de la noche. Y pues básicamente era presentarte que Ciudad Gótica es un manicomio día y noche, o sea... Puras cosas horribles pasan a cualquier hora y en cualquier lugar, pero ellos se lo tomaban demasiado en serio al punto de que invocar la batiseñal era declarar que habían perdido.
Sí, pero cuando se habían obligado, ¿no?
Así es, y además de hecho volvemos a lo mismo, tratar de darle justificación realista a cosas que nomás sean porque son. De hecho hasta se creó un personaje específico, o sea, era una interna que solo existía ahí para prender la batiseñal, porque como técnicamente no era una no era un empleado de la policía, no era una policía y por lo tanto no se podía considerar que la policía hubiera requerido la ayuda de Batman, y un juez no podía alegar, no le podían alegar a un juez que entonces fue atrapado por un ser que se niega a testificar.
Pues sí.
Pero bueno, entonces, regresando a todo eso, o sea, el teléfono era por eso, el teléfono era porque supuestamente iba a ser más práctico que la batiseñal. Y mira, ahorita, antes de decir algunas justificaciones que se le han dado al teléfono, antes de todo eso, solo hay que recordar que Tim Burton se aventó la cosa más locochona para explicar lo de la batiseñal y salía peor que el teléfono.
¿Qué?
En Batman Regresa, tú ves cómo cuando se prende la batiseñal,
activa un mecanismo que le pega en los ojos.
Se activan cientos de espejos que le llevan a Bruce, a la mansión Wayne, la luz. Lo cual, volvemos a lo mismo, se ve padre que le llegue la luz a su chimenea, pero te pones a pensar, eso quiere decir que todo el mundo en Ciudad Gótica puede seguir un haz de luz que va desde la comisaría hasta la mansión Wayne.
No, y deja tú, significa que Bruce Wayne no puede tener invitados en su casa, porque un día está bien a gusto tomando el té y... ¡Tarararara!
¿Cómo se llama? Hacían mucho eso en la serie de Adam West. O sea, tenían a la tía Harriet y... Señor, le hablan por el teléfono. El otro teléfono. Y ahí la mandaban a ver si ya puso la marrana a la tía Harriet. Y el comisionado Gordon... O sea, ahí era donde jugaban mucho, o sea, porque el comisionado Gordon era: hola, Bruno Díaz, estamos hablando para advertirle que en cualquier momento pueden secuestrarlo, porque están secuestrando. Ah, sí, no se preocupe, comisionado. Y luego, 2 segundos después, Batman, acabo de hablar con Bruno Díaz y ya le advertí que lo pueden secuestrar. Ah, comisionado, usted muy bien, o sea, seguiremos al tanto del caso.
Yo no entiendo cómo hay gente que no le puede gustar esa serie, era bien maravillosa.
Porque les recordaba, mira, es que esa, por ejemplo, eso lo escribió Héctor cuando murió Adam West. Primero te gusta, luego la odias, luego te vuelve a gustar. Sí.
Totalmente de acuerdo.
O sea, yo me acuerdo que cuando Protaro está con nosotros, Protaro decía que cuando tú eras niño la veías y te dabas cuenta de lo falsa que era, de lo chafa que era, y le digo, eso era después. Eso ya era cuando ya eras adolescente y te sentías edgy, malo y durote.
Y quieres a tus héroes malvados y realistas, porque el realismo siempre es malvado, el realismo siempre es oscuro.
Pero cuando realmente eras niño, o sea, yo me acuerdo, yo fui niño, yo lo vi. Para mí todas esas eran amenazas reales. O sea, yo tenía que esperar a la próxima batihora en el mismo Vaticanal para saber que a Batman no se lo iba a comer una almeja gigante.
Eso lo veremos en la próxima batidora, en la próxima batisemana, a la misma batidora y en el mismo Vaticanal.
Así era. No se pierdan en la próxima aventura, en el mismo batidora, mismo, por el mismo Vaticanal.
Ay, qué maravilloso.
Además, fíjate, o sea, hasta en eso resultaron visionarios, o sea... Estaban pensando, crearon una manera de volverlo universal, sin estar supeditado, pues, a en qué canal estaría o cuál sería su futuro en las repeticiones. Que eso fue una total coincidencia, pero así fue como quedó. Pero sí, mira, oficialmente era nada más que era un teléfono. Antes de que la gente se pusiera a pensar que los teléfonos podían ser rastreados y todo lo demás, ya después fue, pero es que Bruce usa una serie de tecnologías que desvían la llamada y nunca la podrán ser rastreada. Ya después simplemente fue simple y sencillamente, o sea, Ciudad Gótica se rige con el código de honor.
Pues sí, lo más fácil que fue, quita el teléfono y ya.
Que lo terminaron quitando, pero lo terminaron quitando por otras razones, o sea, porque pues eventualmente fue, pues es que se ve chida la batidora.
Mira, yo nada más quiero decir que coincide que Carlos Slim compra teléfonos de México cuando Batman deja de usar el teléfono. No sé si sea coincidencia, pero no lo creo.
No es cierto, no fue así, tenía mucho antes que ya no lo usaba. Luego vas a decir que todo es la conspiración de AT&T.
Oye, yo no puedo creer que hay un programa de televisión que se llama Fumados, bueno, en Netflix. Hay una serie que se llama Fumados. Y hacen una parodia de las teorías de la conspiración y hacen arma una serie de puntos que lo hacen parecer una teoría de la conspiración, pero está bien loca, pues es evidentemente falsa. Y lo he estado viendo últimamente en TikTok, como diciendo: miren, por fin han revelado la verdad en una serie de televisión. Viste, puta madre, la gente es estúpida. No todas, algunas.
Recuerda que la gente, por por definición es plural.
Pues sí, ¿verdad?
No puede haber alguna gente estúpida y alguna gente no estúpida.
Muy bien. Bueno, siguiente pregunta.
A ver, Bote, yo requiero tu sabiduría como químico. La boligoma, ¿podría ser patentada?
¿Cómo?
La boligoma podía ser patentada, o sea, o el gobierno se la hubiera requerido por ser un elemento de seguridad nacional.
Sí, ahí aplicamos la teoría de las favoritas de que cualquier de esos inventos los agarraría el gobierno.
Si se la aplicaron a Tesla, no se lo van a aplicar a al profesor Boligoma.
Mira, un buen ejemplo de qué pasa cuando solo le pones un poquito de realidad a tu historia. ¿Se acuerdan de ese episodio de las chicas superpoderosas donde solo Mante, por mudarse de ciudad, todo le sale mal?
No.
Sí, haz de cuenta que al profesor le dan trabajo en otro lado y esta ciudad está dibujada como mundo de Batman Animated.
Ah, no la vi.
Y entonces, es una cosa bien horrible porque, pues, literal, en lugar de tener los asaltantes de caricatura que tienen en Santadilla, tienen asaltantes de los de adeveras, que entran con armas de fuego y disparan y las chicas superpoderosas destruyen un puente y detienen a unos ladrones y las prohíben volar y usar sus poderes porque el puente cuesta $500 millones y y lo que se robaron los asaltantes fueron $700. Y entonces al final simplemente se regresan a la ciudad porque el profesor odia vivir ahí y todos son felices de nuevo. Y entonces es el tipo de cosas que te hace pensar, oye, sí es cierto, todo el tiempo Santadilla es destruida y reconstruida, ¿y de dónde sale el dinero?
¿Y te lo dicen alguna vez?
Nunca lo dicen, porque nunca se molesta, o sea, les queda claro que es un mundo de caricatura con reglas de caricatura, pero por ejemplo...
Ya que Japón, básicamente.
Ándale, grosero.
Pero, no, yo digo porque no sé si has visto alguna vez esa imagen donde dicen, aquí fue el terremoto de no sé qué fregados, y esto es la misma imagen, 2 semanas después, Japón logró reconstruir el territorio y no sé qué.
Ah, no, no me sabía esa.
Vamos, se la voy a compartir.
No creo que sea así, ¿eh?
No, ni yo, pero pues así como el ejemplo de por qué Japón es una gran potencia y México está en el tercer mundo y andas así.
Ah, ya.
Sí, cierto. Yo también he visto esos videos en tiempo ¿cómo le dicen? En
acelerado. Hawaii.
Ajá. Que literal te van contando por ejemplo, un socavón, ¿no? Siempre lo ponen. Ándale. Cuando hay comparaciones de tragedias. Y allá dice, se detecta un socavón. Y ¡zas! En 2 días ya quedó listo y te muestran cómo las hormiguitas van ahí construyendo todos los días.
Y en México el socavón ya hasta se vuelve alberca pública.
En México le hacen fiesta de cumpleaños a los baches.
Mira, entonces de hecho me hicieron acordarme en las chicas superpoderosas que yo siento que fue una de las razones por las que fracasó. No sé si se acuerdan de la película.
¿De las chicas superpoderosas?
Sí.
¿Nunca la vi?
Ay, nadie la vio aparecer. O sea, al parecer sufrió lo que decía Homero con la película de los Simpsons. ¿Para qué solo un baboso pagaría por ver lo que en el cine?
Lo que es gratis. En
tele. Ajá.
Oye, pero esos tiempos ya se fueron, ya nada es gratis.
yo la vi en Cartoon Network. Porque me va a ir a ver película de niños al cine.
Ah, bueno, pero entonces sí te acuerdas, ¿no? Te acuerdas de lo violenta, grotesca y cómo ahí sí la violencia se queda permanentemente. O sea, no es como. De hecho, ahí les pasa lo que te digo de la otra ciudad de Caravilla. O sea, porque porque es de que todos les tienen miedo por ser mutantes, sus poderes están tan salidos de control porque no lo saben controlar porque acaban de nacer, que básicamente destruyen media ciudad, y cuando Mojojojo se clona, no se clona, ¿verdad? Secuestra a monos del zoológico.
Sí, sí, ajá.
Las chicas superpoderosas básicamente comienzan changucidio, o sea, matan cientos de changuitos inocentes.
Sí.
O sea, y está bien brutal porque, o sea, son los mismos personajes, los mismos diseños, pero hasta le pusieron el filtro Snyder antes de que existiera ese nombre.
Sí, chido, la verdad.
Fíjate que ya pensándolo, el King, o sea, siempre me había preguntado por qué el profesor. O sea, primero me preguntabas por qué el profesor era bien tonto para no patentar el químico X. Ahora pienso que sí lo patentó y así es como paga la ciudad todos los daños.
Pues es una buena teoría. ¿Por qué el profesor Utonio era soltero, siendo tan maravilloso?
¿Porque los genios deben ser solteros?
¿O no tenía un pasado sórdido del que se negaba a aceptar?
Si estás implicando si era gay, nunca nadie lo va a saber porque...
Porque era gay de closet.
Te digo, caricatura para niños, pero teóricamente...
No tengo nada malo.
No, pues no, pero te digo, en esa época era tabú. O sea... Toño, yo sé que te gusta, yo sé que pasan tantas cosas feas en el mundo que te parece que luego no te das cuenta que de hecho hemos avanzado muchísimo.
No, de hecho sí, esa es la ventaja de hablar de esos temas, porque nos permite darnos cuenta que son pláticas de esperanza, no son pláticas de quedarnos atorados en un momento de la historia.
Pero bueno, o sea, lo que voy es de que si tú te pones a ver las pistas, de hecho sí pasaron varias veces que el profesor era seducido por alguien. La mayoría de las veces terminaba siendo un villano, y una vez así como que se vio que tenían así una relación bien turbulenta él y la maestra de las niñas.
Dale, te dije que tenía un pasado sórdido.
Ay,
a lo mejor era sadomasoquista y nadie lo terminaba aceptando. Tenía algún fetiche raro, como le gustaba la lluvia dorada. Algo así.
¿Por qué eres tan cochino, Toño? Ay, Toño.
Va a ser cochino. Son variaciones de la sexualidad humana que, pues, si hay consenso, se respetan.
Pues sí, Toño, pero no puedes estar acusando a la gente nomás porque sí. Ay, mira, ese se
ve
rarito.
Acusaciones pregunta.
Ese se ve rarito. Claramente tiene gustos que no son permitidos por la sociedad.
No, que no son aceptados por sí mismo y las vive con culpa.
Pero ¿cómo sabes? O sea, si no...
No sospecho.
Si sospechas, estás implicando. O sea, eres un vecino ponzoñoso de esos que hace que corran a la gente y las quemen en la orguera.
Así voy a estar ahora en las ventanas de mi casa asomándome por vigilar a todos los vecinos a ver qué les inventó. ¿Qué
rumor inventó? Eres el fisgón morbosón.
Morbosón.
Me hiciste acordar, bueno, de hecho, ahí te va, ya que saliste tú, ¿te sabes este chiste de las chicas superpoderosas que yo incluso en ese entonces ya había entendido y se me hizo bien subido de tono?
No, a ver, échale.
Llega una nueva vecinita con las niñas y le presentan a su papá, o sea, al profesor, y dice, el profesor es nuestro papá, nos creó por accidente, y dice...
sí lo vi.
¿Qué puedo decir? Y la niña, no se preocupe, profesor, yo también soy un accidente.
Tenían muchos de esos chistes, esas caricaturas, así.
Ay, pero medio... se pasaban.
Ay, aguántate, cuando llegaba el doblaje.
Pues de hecho en el doblaje se perdían.
No digo cuando le ponían en el doblaje todavía albures.
En el doblaje también les gustaba poner albures, pero usualmente cuando el albur venía en inglés, el albur se perdía en español. Por ejemplo, yo me tuve que entrar mucho, mucho, mucho después, que ahorita que dices que estaba en el closet, que te acuerdas de Fenomenoide.
Sí, lo acabo de ver, fíjate, entero. Me lo acabo de entrar en HBO Max.
que Áspero, el policía, un día están tragando en un restaurante y le dice: oye, Áspero, ¿por qué nunca te casaste? Es que me gusta la carne.
Sí.
En español no es tan acostumbrado. O sea, si hubiera dicho me gusta el chorizo, pero no, nomás es meat. Y meat no está tan relacionado al, en español como en inglés al doble sentido que implica. Y todavía le di, todavía este fenomenoide, este aliado, le dice: oye, pero puedes casarte y seguir comiendo carne. Ay, de haberlo sabido.
Sí. Yo nunca entendí, fíjate, ese chiste.
Yo me acabo de enterar de que eso era un chiste de ese.
Sí, pues es que no es tan fácil. O sea, es como el que les gusta tanto de Animaniacs, de diar a Prince. Nadie pudo traducir eso. O sea, lo dejaron en... No, huellas de dedos. Y se queda viendo Dota Prince, y Prince se queda viendo así con mucha emoción. Y no, y lo tira por la borda. Pero ese es el punto, o sea... En inglés es I need fingerprints. Y el otro, y le presenta: I have a prince. No. Fingerprints. Y se le queda viendo. Yo no voy a dediar a Prince.
A Prince.
Fíjate que era otra época, pero si hubiera sido en México, a lo mejor sí han hecho algún.
Sí, pero fue una
adaptación, sí. En la época de oro de Venezuela.
En la época de oro.
Oye, pero todavía siguen doblando en Venezuela, ¿verdad? Porque me enteré que los Animaniacs nuevos... No, los Looney Tunes. No, los otros.
Tiny Toons.
Esos cabrones.
Pero también los Animaniacs fueron en Venezuela, ¿no, Bote?
Sí. Sí. Al menos en Animaniacs sí repitieron un par de voces, pero... Creo que en los Tiny Toons ya no.
Sí, pero igual se hizo en Venezuela, ¿no?
Sí, como que tienen la marca propia de Warner todavía. Pero no manches, son las mismas voces época.
Ajá, y en Superman, por ejemplo, en Superman y Lois también es de Venezuela. De hecho, el que hace el título, Mis Aventuras con Superman, hacía Las Aventuras de Superman.
Sí. ¡Ahora el fenomenoide! Ese también.
Es él.
Es el mismo, sí.
Y también es el que dice, ¡Tiny Toons!
¡La universidad! Ese mismo.
Ándale, entonces, no, o sea, Venezuela, mira, si vamos en tops de quién hace más doblaje, está primero México y luego Venezuela. O sea, Venezuela sigue haciendo mucho doblaje.
Pues bienvenido.
Ya dice Bote que ya no hacen buen doblaje, pero siguen haciendo doblaje.
Benditos sean esos vatos que le dan chamba a Venezuela, pobrecito.
Todos ellos viven en Los Ángeles, así de que.
Ah, ni siquiera es en Venezuela.
O sea, son tan ricos que se pueden dar el lujo de viajar en avión, grabar y regresar.
Ay, sí.
O sea, trabajan en Venezuela, cobran con coste venezolano, pero ya después se lo llevan y lo cambian a dólares.
No, es que si no, no sale.
¿Es en Venezuela?
No, pues esa es la... No sé si te acuerdas del chiste de que en Venezuela solo existían 6 dobladores. O sea, si tú veías el History Channel, después de un día ya habías recorrido toda la cuadrilla.
Todo el cast de Bob Esponja.
Fíjate que me costó mucho reconocer a Don Cangrejo. O sea, yo no lo ubicaba, pero una vez que me di cuenta que era la voz de Mark... Una vez que me di cuenta que era la voz de Mark, ya no podía dejar de ver a Mark en El Precio de la Historia como Don Cangrejo. ¿Qué decías, Bote? Que no manches, ¿qué?
Tiene TikTok el señor, me parece, ahí sale.
¿Qué es el de ubicar a Don Cangrejo?
Ya se murió, Toño.
¿Ah, ya se murió?
Sí, hace como 2 semanas.
¡Hala!
Eso es lo que te pasa por no prestar atención a los chats.
Perdón, estoy siendo medio ocupado a veces y nomás entra rato. Sobre todo cuando Falange me menciona y nuevamente a pelear con él.
Ay, eres de lo peor en eso, o sea, porque literal puedo poner 48,000 cosas bien bonitas, incluso pedir directamente: oye, Toño, ¿quieres hablar de esta cosa bonita? Y Toño me ignora. Ah, pero nomás escribe: Toño, come caca.
Pues es que no como caca.
Ni tampoco es escribo eso, pero con eso va. Entonces sí puede pasar 24 horas haciendo metáforas de por qué no come caja.
Sí. Es verdad.
Yo respeto a la gente que come caca. No creo que tenga nada malo de comer caca, pero yo... Sí,
entonces esa caca se coma de manera consensuada.
Oye, algunos de mis mejores amigos, si lo hiciera, caca.
¿Cuál es el problema?
Pero entonces, yo no como nadie caca. Comer
caca, todo está bien.
Pero yo no como caca, deja de decir mentiras.
Pues que sí es cierto, pues si no como caca.
Pero solo para probar el punto.
Ah, okay.
O sea, pruebo el punto de que eres incapaz de entablar una discusión por cosas agradables y edificantes. Porque nunca vas a tener tiempo, porque siempre vas a estar ocupado. Pero no importa qué estupidez ponga, con que lo sientas como un insulto, te va a tener amarrado por horas, si no es que días.
No, ya no, si tengo... Ahí marco mi límite, ya no.
Ha habido temas que hemos estado por 3 o 4 días, y sí.
A lo mejor porque uno deriva en otro.
¿Qué estás comiendo?
Ay, güey, unas tecositas. Ya turrona, me cayó en el teclado.
Sacúdelo antes de que se meta.
A ver, espérenme, voy a poner pausa esto.
Ay. A ver, ¿tú, Bote, nunca has tenido un tipo de esas dudas ociosas? ¿Los pitufos cuentan en el censo del reino?
¿Cuántas calorías tiene un pitufo? ¿Por qué Gargamel se los quería comer? ¿Hay una explicación?
Sí, la explicación... La cosa es de que originalmente es que los necesitaba para convertirlos en oro.
¡Ah, es cierto!
Y ya después lo cambiaron diciendo que no, que nada más que era que un pitufo daba la inmortalidad o una cosa así. Pero la realidad es que pues...
Ah, esa fue la caricatura, película.
Pero es que todo viene de... O sea, y es algo que los cómics han evolucionado, pues. Pero es que todo viene que la versión original de Gargamel es una caricatura, antisemita.
¿Sabes, culebra?
Ay, casi ni se nota, ¿no?
pelo negro...
¿A poco hay cómics de los pitufos?
O sea, ¿no, nunca has visto que cuando hacen la 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 y se sienta al final el pitufo en un hongo, aparece una firma grandota que dice by Pello?
Ellos lo traducían por Pello, aunque ese lo decía el, no era el venezolano. No,
yo pensé que era la que hacía los dibujos, o así.
Pues no, era el creador original.
Ah, mira tú.
Bueno, pero esa es la gran respuesta. O sea, si alguien se ha preguntado por qué Gargamel pasaba tanto pinche tiempo persiguiendo un pitufo y nunca estaba claro si era porque daba inmortalidad, si era porque daba si era de oro. O sea, es eso. O sea, era porque originalmente era una nada velada crítica antisemita. O sea, era básicamente decirte la caricatura esta de los judíos, de que son seres perversos que solo piensan en el oro. Y de hecho es mucho peor cuando ves el origen de Pitufina. O sea, porque Pitufina originalmente es creada por Gargamel.
Ahí.
Y Pitufina original tiene cabello como Gargamel. O sea, tiene estas tiras de estropajo, toda enredada, negro, azabache, y era fea y horrible, pero gracias al amor y magia caucásica de papá Pitufo, la transforma en una persona hermosa, que es rubia.
Obvio. Y todos los pitufos se ponen lujuriosos con ella.
Y todos los pitufos se ponen lujuriosos.
No, sí, adivina quién fue el ganón.
Que ahí no le entiendo, si no existían las pitufas, entonces ¿cómo pueden ellos sentirse así por una pitufa que no existía?
Porque los pitufos son una utopía gay.
algo que uno ya se puede poner a traficar, o sea, ese era el punto, o sea, ya viéndolo así, es eso, eran una utopía gay y nadie, y entonces nada más por llevar la contra, oye, por llevar la contra se volvieron antinaturales a sus propias,
O eran bisexuales, todo el tiempo.
Y no lo sabían. Y no tenían.
Sí, no había manera. Así es. Ahora,
pero,
además,
espérate, antes de que digas tu chiste que llevas guardado 40 años desde la primaria. Nada más lo que quería yo comentar es que de hecho, otra vez regresamos al concepto antisemita de todo esto. Hay una teoría que se maneja y que realmente sí tiene mucho sentido de que o sea, por lo menos como inspiración, tal vez no era la intención que fuera el Narnia en hongos, pero la cosa es de que si tú te fijas quiénes son los pitufos principales, básicamente estás viendo a los siete pecados capitales. Y basado en eso, pues, introducir a Pitufina como lujuria es así como que... Como dicen, cuando el hambre se juntó con la necesidad.
Con la gana de comer.
O sea, tienes al vanidoso que nunca se quita del espejo y al iracundo y y al flojo y al glotón.
Pero te digo que se me hace bien gacho que se quedara al final con el fortachón.
Pues claro.
¿Eso es oficial?
Sí.
Será en las películas, ¿no?
Pues en las películas sí, pero sí recuerdo haber leído un cómic donde salía eso.
Pues es que la gente bonita se junta con gente bonita. Es lo que dice. Eso siempre nos lo
enseñaron. Sí, sí.
Sí, es cierto. Qué gacho.
Llego tarde, muchachos.
Llegas justo a tiempo, como los magos.
Qué bueno, qué bueno.
Estamos hablando de que los pitufos son la representación de los siete pecados capitales.
Otra vez con eso, digo.
Que ellos no sabían.
Estamos obsesionados con los pitufos.
Miren,
en
mi familia nunca creyeron esas cosas, pero esas leyendas urbanas. Mira, básicamente mi infancia era, oye, hay vatos que se pusieron a decir que los pitufos eran satánicos. Es así de, qué tontería. Ah, bueno. O sea, mi mamá.
Yo me acuerdo que yo estuve ahí. A mí no me vas a hablar de esas historias. Yo estuve ahí cuando fueron escritas.
¿A ti también te quemaron tus pitufos peluche?
Oh, se inventaron una bien buena porque había una niña que tenía un pitufo tamaño grande y un día
y
la niña
perdió la vida.
Esa variante la repitieron chorro mil veces, ¿verdad? Yo la vi hasta con los tazos de Elvira de los Tiny Toons.
Ah, también había una leyenda con los tazos de Elvira.
Yo las conocí con los pitufos, y era esa, y el pitufo tenía sangre en el labio. Y
ay, entonces concluyeron que era el pitufo, no pensaron que pudo haber sido incriminado el pitufo, o sea, estaba la tecnología muy poco avanzada en aquellos años.
Uno partiría primero de empezar a ver si primero había existido la niña.
El cómic de Fable sí manejó eso de juguetes que matan, pero de hecho fueron todas accidentales, fueron cosas como... Como hubo un corto de la electricidad y las chispas cayeron sobre el juguete y el juguete se prendió fuego. Cosas así.
Yo me acuerdo del cómic de Video Risa. ¿Cuál es Video Risa?
No lo vi, solo conozco las portadas porque vi un par de semblanzas, pero realmente nunca tuve un Video Risa.
Yo me acuerdo que en el Video Risa, cuando hicieron la parodia de los pitufos, que se llamaba Los Pinchufos, Gargamel logra comerse los pitufos y al final le termina dando diarrea, güey.
Bien, como debe de ser.
A lo mejor estaban en mal estado, no los cocinó bien, no sabemos. A lo mejor los pitufos son como el pez fugu, que tiene alguna glándula que tienen que quitar. ¿Quién sabe?
De entrada se parte de que los pitufos son hongos y los hongos no son, la mayoría de los hongos no son comestibles.
Viven en amanitas muscarias, así que nomás eso lo pudo haber notado. Pues ni siquiera sí. Tuvieron que ser los pitufos en sí, pueden ser básicamente que el hecho de que carga, probablemente tienen pedazos de manita muscaria por ahí.
Ahora, para quien no padezca de nuestra enfermedad que se llama vejez, Estimado público,
no, la van a contraer.
Ahí les va la explicación de qué era Video Risa. Video Risa era un cómic mexicano que básicamente hacía parodias de lo que estuviera de moda en ese momento en la televisión. El propio título era una parodia de una marca de videos que se rentaba. O sea, era la versión casera de Televisa y se llamaba Videovisa. Videovisa era un distribuidor de películas. Entonces, Videovisa, Videorisa. Y básicamente todos esos nombres que se imaginaran eran parodias crudas, pero a mucha gente le daba harta risa y yo me imagino que en su momento debió ser como los gringos originales leyendo la mat.
Pues se supone que esa era la aspiración, ¿no? Bueno, o sea...
Sí, por eso, pero como ni tú ni yo lo leemos, yo quiero saber de un anciano que sí estuvo ahí. ¿Si eran buenas, Toño?
A mí me gustaban. Pues al menos tenían más gracia que el vato ese que invitaron ustedes a su podcast.
Yo los leí en la casa del tío que le gustaban ese tipo de cosas y pues sí, daba risa.
Ah,
y luego yo me acuerdo que
las tenía al lado del Mil Chistes y el Super Chis.
Exacto.
Ah, el Super Chis.
Bueno, de hecho debes saber que tanto Video Risa como Super Chis, pues era literalmente el tío del cuate ese. O sea, el pinche Sam era tío de Jorge Break.
Y como no teníamos internet en aquellos tiempos, no sabíamos que tal vez el tío era igual, güey.
Pues no lo creo.
¿No? Ojalá que no, porque...
Mira, Toño, es que de hecho la parte más triste de todo eso es que lo que tú llamas ser como Jorge Break es ser mexicano promedio.
No, pero ya, que Dios tenga su santa gloria, güey, ya nos vemos de él.
Mira, les digo una cosa, Jorge Break sí atinó más de un chiste y ocasionalmente me acuerdo de unos con cariño. Pero, pues sí, o sea, la verdad es que la mentalidad de Jorge Break no envejeció tan bien. Pero sí era gracioso.
Pero lo que yo le quiero, o sea, el punto es que ni siquiera lo está criticando por su chiste, está criticando por cómo era y lo que yo siempre les quise explicar a ustedes, goles de exquisitos, es que si canceláramos a todas las personas por pensar así, no le hablaríamos al 99.9 de la población mexicana.
El problema es que no podemos aplicarla, porque sinceramente yo creo que yo sí podría vivir hablando con menos personas.
Pero no se puede, o sea, es impráctico. No abre, oye.
Sí, ya sé, vivimos en una sociedad.
Diría el Guasón.
Ay, a ver, Tania, lo que estábamos platicando era básicamente cuestionar un mundo. O sea, tú viéntate un mundo y nosotros lo cuestionamos en base a un contexto de realidad. Por ejemplo, estamos viendo si Batman pagaba impuestos, por qué Gargamel quería comerse a los pitufos. Ya le expliqué a Toño las historias.
Gargamel tenía un par de recetas. Una creo que básicamente era que los pitufos daban beneficios de salud y la otra creo que era para convertirlos en oro.
Así es, esas son las dos versiones oficiales. Pero ahora, por eso te digo, ahora tú qué mundos te acuerdas y qué clase de twist le darías a esa...
¿Qué mundos?
Sí, o sea, cualquier mundo, caricatura, cómic, lo que sea, película...
Mi momento ha llegado. Bueno, miren, básicamente yo tengo un headcanon raro, un head twist que se me ocurrió hace un chingo de años. Que con eso de que el malo de Rainbow Bright quería acabar con el color, a mí lo que se me ocurrió es que el güey fuera originalmente el héroe de otro mundo. Y después de que salvó a ese otro mundo, esa raza le dio una, digamos que le regaló una percepción del color, pero que era una percepción del color que su cuerpo no estaba diseñado para eso. Entonces, el color literalmente lo lastima. Y por eso quiere eliminar el color.
Rainbow Bright escrita por Alan Moore.
Sí, básicamente eso se me ocurrió. Y se me ocurrió hace un chingo de años y tal vez algún día lo trabaje, pero así como lo oyeron primero en Crónicas.
Yo leería o vería esa serie.
Déjame ver si logro hacer algo con ella, porque en primera tengo que ver Rainbow Bright, porque mis recuerdos de Rainbow Bright son altamente escasos. Entonces primero tengo que volver a verla y luego tengo que sentar a disciplinarme. Y probablemente no se va a terminar pareciendo a Rainbow Bright, pero bueno, por lo menos la idea está ahí.
Muy bien. ¿Qué otra cosa?
Ay, deja pienso, porque pues esa es básicamente la que tengo a la mano. Deja pienso otra lanmuresca, pero no. Esa es la que tengo presente. Déjame acuerdo de otra. Next. Siguiente.
Se supone. ¿Y Falange voló o qué? Se supone que.
Se ha de haber caído.
No, ahí está. Nomás que ha ido al baño o algo. O fue a tomar agua, no sé.
A veces creo que le falla el sonido.
Ay. Para no decir más feo. ¿Es una metáfora de algo o qué?
No, ahorita no vamos a enterar.
Es así, pero, o sea, no, si de hecho tenías razón, Toño, porque tú usas tus ojos.
Bajé
por agua.
Ah, o sea que tú no escuchaste mi
Brown, te lo escuché perfecto porque dejé un audífono aquí para que se mantenga la transmisión y otro audífono en mi oreja.
Ah, mira, estas sí son ideas. Estas sí son ideas de Ponte Vergas.
Pues son ideas. Y la cosa es. Oye, ahorita de hecho me puse a pensar en otra serie así francesa. ¿Alguna vez notaron que las implicaciones de Jace y los guerreros rodantes es que el petróleo es bueno y la madre tierra nos va a matar?
Ni siquiera sé qué es un Jace y los caballos rodantes.
No la vi, pero por cierto, no. Si alguien logra conseguir el cómic del que hizo el diseño de personajes, que ahorita hizo un cómic de Caballeros del Zodíaco, pásenmelo, porque yo lo quiero leer.
Ese es el tipo de cosas que consigue Bote.
Sí.
¿De veras no la viste, Toño? Porque estoy seguro que fue bien famosa. O sea, ¿eras de cuenta Star Wars? Con Fuerza Armada, ¿qué es nuestra aliada?
Ah, porque es anime.
Es francesa, es caricatura francesa.
Jerome Alki es francés. Acuérdate que Francia hizo muchas caricaturas.
Con estudios japoneses.
Pero... No, me voy a irme a mucho gusto.
Nunca lo conociste. Bueno, ¿no? La cosa está de la siguiente manera, Toño. Los juguetes eran gringos, eran de Mattel, y básicamente eran los famosos guerreros rodantes. Y esos juguetes pues ya estaban escritos antes de que siquiera se creara la caricatura.
Ah, muy al estilo.
Y Jim Chalopin, que era el cuate que básicamente creó nuestras infancias en los 80s, estaba vendiendo una historia y logró colgarse de los guerreros rodantes para crear su historia. Pero es bien curioso cómo básicamente por la condición de elementos que estaban ahí combinados, el mensaje era: las plantas son malas, la fuerza solar es mala, lo único que nos puede salvar es la tecnología de perforación.
Ya lo dijo el señor Burns, desde tiempos inmemoriales el hombre siempre ha querido destruir el sol.
O sea, no estaba planeado, pero así era básicamente lo que esto, porque haz de cuenta que el papá de Jace era un científico bien bonito, bien inteligente, que solo quería la paz para el mundo, y creó una planta maravillosa que le iba a dar energía eterna, pero la planta se volvió maligna.
No más porque es francesa y no gringa, no pienso que la patrocinó Shell o alguna de esas compañías.
La patrocinaba Mattel para vender coches, así que era casi lo mismo.
No, y están bien bonitos los carritos. Estoy viéndolos aquí en internet.
Y es que está bien curioso porque algunas veces esas caricaturas hacían el lore por nosotros. Y era incluso más perturbador que lo que uno pudiera imaginarse. ¿Alguna vez vieron una serie que pasaban mucho en TV Azteca en los tiempos de los Caballeros del Zodíaco que se llamaba GoBots?
No.
No me suena.
GoBots solo la conozco de nombre porque básicamente a David Willis le gustaba.
Pues es que haz de cuenta que hay una razón para eso, o sea, porque básicamente GoBots eran los Transformers de los pobres, o sea,
era lo mismo, pero más barato.
Sí, cierto.
Mira, los robots del bienestar.
eran los robots del Dr. Sim, eran los robots Great Value, eran los robots marca libre. Haz de cuenta que estos Transformers eran un auto, una moto y un avión. Ajá. Pero la cosa es de que, de hecho, ahí te explicaban que en realidad, que a diferencia de los Transformers, que aparentemente solo eran vida pensante que evolucionó de la tecnología, estos originalmente eran personas que tuvieron que fusionar sus cerebros por una guerra atómica.
Ok.
Era una cosa que me espantaba de esas caricaturas porque te lo contaban de manera bien casual. Era como el origen de los los Silverhawks. No sé si se acuerdan que los Silverhawks explicaban que eran cyborgs que habían sacrificado su humanidad porque era la única manera de sobrevivir el viaje al espacio.
O sea, llegó la singularidad, pero 20 años después ya es aburrido contarlo.
¿Qué decías, Toño?
No, que yo nunca, no había sabido eso de los Silverhawks.
Sí, es que haz de cuenta que no venía en... No, o sea, era ese tipo de cosas que aventaban el dato, pero aparentemente nunca les importaba, no era santa madre de Atocha, o sea, hemos perdido nuestra humanidad y viviremos inmortalmente como robots, ¿no?
¡Santa Macarena!
Oye, nos la pasamos re bien.
Oye, entonces el niño de cobre siempre iba a ser niño de cobre.
¿Siempre?
¡A la bestia!
Eso sí es más horrible.
Además era más feo porque el niño de cobre ni siquiera era humano. O sea, los otros eran humanos, pero él venía del planeta de los mimos.
Oye, deja tú, el niño de cobre no alcanzó el presupuesto para un metal más. Metal, güey.
Pues sí, pues es que era niño. O sea, no le iban a dar metal chido. Como
le han dado oro o algo así, algo que durara.
Pero mira,
¿a poco hicieron distintos tipos de metales?
Eran el nombre.
Pues eran de plata. De plata y acero.
De hecho, era el nombre. Cada uno de ellos. El nombre del halcón galáctico era su metal. O sea, rayo de plata en inglés era Quicksilver, que vendría siendo el mercurio.
Sí.
Acerina y acerino son Blue Steel y otra clase de acero, o sea...
¿Y el guitarrista qué era?
¡Ah, ese estaba jodido! Ese se llamaba Bluegrass, por eso le pusieron vaquero en español. Pues Bluegrass, de hecho, es un tipo de...
Es un género musical.
De música, es como un hermano del country.
Ok.
Ese no alcanzó ni para el metal, güey.
No, de hecho era lo que iba. Ese no volaba.
No.
Él no tenía alas. Y aparentemente era la única persona que podía volar una nave espacial, pero per se él no podía volar.
Ah, pero se aventaba el solo de guitarra más épico de la época.
Hasta que llegó Spider-Man, mi loco.
Él tuvo que elegir entre volar o funcionalidad de las manos para la guitarra. O sea, creo que en ese momento uno acepta hacer cierto sacrificio.
Pero es que de hecho no tenías que sacrificar, porque si tú veías a Acerino y Acerina, ellos no tenían metal en los brazos. Eso significaba que habían preservado sus manitas de humano.
Uh-huh.
El niño de cobre era de pies a cabeza metal. Y tenía cara de payaso, además, porque volvemos, era del planeta de los mimos.
¿Podrías tomar en cuenta que quizás de su cuerpo orgánico no quedaron las manos?
Del niño de cobre, pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué Acerino y Acerina podían volar? Que sí tenían manos de carne, y el vaquero no.
Porque sus manos de carne no estaban dañadas antes de llegar a la civilización.
Pero te digo, Acerino y Acerina tampoco. Entonces, ¿por qué no podía volar? Además, había otro. Bluegrass tampoco tenía un halcón biónico. ¿Por qué? ¿Por qué lo discriminaban?
Porque él dijo, no, yo con mi guitarra.
A ver, que aquí hay un halcón y hay una guitarra. ¿Qué quieres?
La guitarra,
pero el halcón hace cosas más chidas. La guitarra.
No, y además era esos mundos tondercaniescos eran bien gachos porque básicamente cuando llegaba un nuevo juguete, un nuevo personaje, el personaje era increíblemente más poderoso y básicamente podría hacer el trabajo de todos, pero siempre encontraban una manera de sacarlo. No sé si se acuerdan de eso. Había uno que viajaba en el tiempo.
¿No era el verde ese?
El verde era el que podía viajar en el tiempo. Y uno café podía crear tornados. Eso sí está como un poco raro. ¿Quién necesita tornados en el espacio?
Pues aparentemente esa raza.
Pues el espacio no es una cosa estática, o sea.
Pero se supone que no hay que hay un vacío. Y por haber un vacío no puede existir aire, pues.
Oye, pues me acuerdo que iban en sus navecitas que eran como motos y les disparaban y fácil caían. Y tú dices, ¿a dónde se cayó?
Pues es el espacio, sí. Como hoy aprendimos con las maravillas, cuando te pegan en el espacio nomás te quedas rodando. No, y por ejemplo, ya que estamos en esas historias, Mi idea favorita, los Thundercats. A ver, primero, ¿por qué parecía no importarles a los Thundercats tener como chorros mil años de vida?
Bueno, se supone que León no seguía siendo un niño.
León
no. Cuerpo adulto.
Es que ese era esto. León no fue el man child original. O sea, León no durante la primera temporada y solo la primera temporada, ese era literal su desarrollo de personaje, que León no pensaba como un niño de 8 años a pesar de tener el cuerpo de un adulto de 30. Pero el problema era que para la época todos los adultos actuaban como niños de 8 años, así que no había una diferencia real en nuestros héroes de televisión. Sin embargo, lo que a mí me preocupaba era eso. Solo él y solo él tuvo ese envejecimiento. O sea, de Chitara para adentro, para arriba, nadie le pasó nada. Entonces, ¿cuáles eran las implicaciones?
A él le falló la criogenia, ¿no?
Es que eso es algo bien específico, porque yo me acuerdo de lo que dijo Yaga. O sea, Yaga dijo que a pesar de que la criogenia podía detener el envejecimiento, no podía detenerlo completamente. Era por eso que de hecho él se sacrificó, porque aparentemente nadie podría haber guiado la nave dejando al piloto automático, porque de otro modo corrían el riesgo de explotar, o sea, y él no podía tomar ese riesgo. O sea, entonces, de entrada ya pasó que 10 años, 20 años, 30 mil años en la nave guiándola para estrellarla contra la Tierra. Pero por otro lado, y ese siempre fue un problema que yo tenía con esa serie, a nadie más le afectó. O sea, ni Chitara, ni Pantro, ni Tigra, ni Tigra. Ah, que era Tigra, no Tigro, pero pues le tuve que poner Tigro porque no, porque los nombres sí crean géneros, ¿verdad, señores? Bueno, en fin, ni Pantro, ni pero los peores era, ok, pero esos eran adultos, me van a decir. Pero entonces, ¿qué chingados pasó con Willy Cat y Willy Kit? O sea, Felino y Felina. Entonces, en realidad, ¿no eran niños? ¿Eran enanitos?
Yo digo que sí.
Hasta donde yo recuerdo, básicamente, todos tuvieron la criogenia exactamente como debía haber funcionado, menos de uno.
Porque te digo, porque era extraño, porque si Felina y Felina eran adultos, no los trataban como adultos. Y si Felina y Felina eran niños, tampoco parecían tener ningún problema que el güey con el que crecieron ahora ya los mandaba. De hecho, si se acuerdan, la única persona que parecía tener un entendimiento de que Leo no había, no tenía, tenía muy poco de haber sido un niño, era Snarf.
Pues Snarf era la niñera, ¿no?
Snarf era su niñera, pero el punto era ese, o sea, solo Snarf actuaba con Leo, ¿no? O sea, con, sabiendo que era, que no tenía experiencia, que no es... Todos los demás eran, ah, sí, déjalo, que se mate. Se...
digamos que había una creencia ochentera de que si te ves como un adulto, eres un adulto.
Además, una cosa que sí me gustaba de Yaga es que hacía las cosas que nunca hizo este Obi-Wan. O sea, nunca le impidió estar muerto para dar consejos de sabiduría.
O sea, no, la muerte no le impidió superarse a sí mismo.
Literal, era un fantasma azul. O sea, había seres que no tenían miedo de usar sus referencias, este... Pero la cosa es esa, que Yaga no tenía ningún empacho en darle discursos a Leo, ¿no? Y siempre nos sacaban del apuro.
Acuérdate, pero, que Obi-Wan era un fantasma viejito.
Y Yaga no.
No, él estaba bien mendigo musculoso.
¡Pero estaba viejo! De hecho, sí se veía que el Yaga viejo... Ya estaba todo este raquítico. Cuando te pasaban los flashbacks del Yaga joven, había ese iba al gym. Ah, pero eso sí, o sea, además lo hacía con un dramatismo. Cuando desaparecía, se cubría con la capa, como si la capa no fuera a teletransportar. Y a ver, entonces luego, llegan al tercer planeta. Que quede claro, el tercer planeta es la Tierra que digievolucionó, que digievolucionó después del fabuloso holocausto nuclear. Pregunta.
Mira, a mí la escuela me enseñó que cada vez que haces una referencia al tercer planeta siempre se refiere a la Tierra.
Por eso, eso no era duda. La pregunta era, ¿los Thundercats esclavizaron a los legítimos habitantes de ese planeta?
Sí, esa es la clásica.
Por eso es que en la segunda serie plantearon eso.
O sea, básicamente los Thundercats eran nuestra versión de la conquista de México.
O los ingleses.
No sé si te acuerdas que en la segunda serie básicamente dijeron que eran aztecas.
Ahí está, ¿ves?
Según yo, la segunda serie lo que explicaron era que ahí todos, o sea, lo que explicó la serie es que de hecho todos venían en el mismo barco, literal. O sea, la segunda serie explicó que Mumra era un conquistador intergaláctico que llevaba en su nave pirámide a todo su zoológico de esclavos. Y literal, todas las razas ahora eran de diferentes planetas. Estaban los mutantes de Plundar, estaban los Thundercats, incluso hicieron un cameo los Tiger Sharks, y Moonstar, el enemigo de los Silverhawks. Entonces, eventualmente...
Esa serie estaba muy adelantada a su tiempo.
Esa serie fue una chingonería. Y eventualmente te muestran en un flashback que el león original se levantó en armas y usó su armadura de Caballero del Zodiaco para derrotar a Mumra. Y como ya no podían regresar a sus planetas, todas las razas decidieron quedarse en ese planeta, que quedaron estrellados, que aparentemente no tenía habitantes autóctonos, y cada quien creó su feudo en diferentes ciudades. Pero regresando a la serie original, o sea, ese era el punto. Entonces los Thundercats sí esclavizaron, porque yo siempre decía... Eso de que los Verbis, bien buena onda, hola, queremos trabajar para ustedes por nuestra buena voluntad.
¿Qué eran los Tlaxcaltecas?
Lo peor es que ni siquiera se unieron para pelear contra Mumra, o sea, no era como si dijeran, ayudando a los Thundercats podemos derrotar a Mumra.
Ah, ese fue como ya algo secundario.
Sí, o sea, básicamente los Thundercats les hicieron el paro porque dijeron, ah, nosotros defendemos la justicia y la verdad. ¿Quién sabe por qué, verdad? Porque en su planeta aparente... No, de hecho, conforme...
¿Qué no es un planeta? ¿Es una monarquía?
Sí.
No me dan cuenta.
Pero de todos modos, de tenían un código. Resultaba que el código de los Thundercats era honor, lealtad, justicia. Y nomás les faltó decir pay de manzana.
Y el American Way.
De hecho, estaba bien curioso porque eventualmente, por ejemplo, revelaron que cuando Mumra estaba joven, se tuvo que enfrentar y exiliar a la dimensión fantasma a un Thundercat malo.
Ah, chinga.
Sí, era un tigre dientes de sable que solo tenía un diente.
Ah, caray.
Y ese tigre dientes de sable llegó primero al tercer planeta y fue un tirano del tercer planeta hasta que se murió de viejito. Y entonces, pero rompieron su tumba por accidente y su fantasma llegó a volver a causar maldades. Pero afortunadamente tenían un fantasma y fue una de las primeras veces que Yaga salvó el día.
Oh.
Vaya. Por cierto, ¿sabía usted que los tigres como hombres suelen surgir porque se lastiman el diente, la pata o alguna cosa que ya no les permite cazar su comida tan fácilmente? O sea, los humanos tienen la ventaja de que son lentos.
O sea que literalmente
no sabía.
Estamos debajo de la cadena alimenticia.
Es que no somos saludables, pero la cosa es que como somos lentos, cuando no hay nada mejor...
Ya pues... no puedo comer atún, pásame la bolsa de Sabritas, te va a hacer daño.
Sí. Volviste a comer demasiados humanos otra vez.
Somos la bolsa de Sabritas genérica. Ni siquiera somos la bolsa de Sabritas chida.
O sea, somos como que los que venden el Oxxo, los Blitz.
¿Cuáles son las papas más baratas y más cuestionables que hay?
Las del Oxxo, los Blitz.
Ah, bueno, esas.
Nos queda...
como experto en comida chatarra, les puedo decir que son esas.
Señor tiburón, nos quedan 11 minutos. ¿Quieres terminar ya? O aventarse los 11 minutos.
Pero échate los 11 minutos, total.
Pues es que a mí me dicen que tú eres el cenitoño y entonces pues
yo tengo aquí todavía 20 minutos más. Además tengo 27 minutos más.
Ah, para bueno, ok.
20, vamos a
ver. Bueno, lo vamos a cerrar en la hora y media exacta porque pues una cosa es lo que tu hada madrina te permite, pero a mí mi... Oye,
nuestro hada madrina, nuestro miado.
A mí mi miado padrino, miado padrino. Ay, como qué chistoso. No se dan cuenta que nomás pasan 50 años y lo que se consideraba un juego de palabras bien subido de tono ahora es una tontería.
Me llaman dad jokes.
Pero en aquel entonces era una broma ¿cómo se llama? Contra el sistema.
Bueno, en fin. A ver, vamos a darle átomos aquí.
Pero bueno, sí, o sea, esa era una cosa que así a mí me llamaba mucho la atención, porque luego las implicaciones, porque si existían los Vervils, eso significaba que hubo humanos súper avanzados que murieron en un holocausto en el cual, porque esa era la única explicación, y todos sus demás descendientes tuvieron que evolucionar de la radiación, y por eso tenías a los hombres leopardo y a las personas yeti, y a las amazonas.
Se les decían mutantes, ¿no?
Pero los mutantes no venían del tercer planeta.
Ah, no, sí es cierto.
Eso era bien curioso, pues.
Se unieron con este Mumra, ¿no?
Sí, y de hecho era curioso porque ellos ellos son los responsables de haber destruido Tondera y perseguían a los Thundercats. Y por perseguirlos terminaron estrellándose y revolviendo a Mumra.
Ahora, ¿no han pensado que tal vez los mutantes eran los rebeldes en ese planeta que buscaban destruir la monarquía, que era así como la de ¿qué te gusta? La de Cuba, ¿cómo se llamaba el que estaba en Cuba? Batista.
Pero ese era un dictador.
Ah, pues a lo mejor así eran los Thundercats.
El problema...
Lo que hicimos fue una especie de revisionismo histórico.
El problema, Toño, es de que los mutantes también tenían un rey.
Ah, pues estamos jodidos.
Sí, o sea, el rey de los mutantes era una rata que era básicamente un emperador chino. Ratara. Hasta tenía sus bigotitos de Fu Manchu.
Ah, no, sí, es cierto.
Sí, ya también ya me acordé.
Y luego cuando llegaron los Lunatics, que ellos venían, o sea, los mutantes venían de Plunder. Y los Lunatics venían de la luna de Plunder. Esa era la princesa, la viejita esa que luego se transformaba ahí en todo un cachondón. Ella también era una princesa.
Esos eran como raterillos, ¿no? ¿Qué eran?
Esos eran los villanos más villanescos de todos los tiempos, porque volvemos a lo mismo. Cuando llega la segunda temporada de una serie, necesitas traer nuevos juguetes, y esos son nuevos villanos que son más poderosos que los villanos anteriores, pero una vez que los derrotan la primera vez, son igual de chafas que el resto de los villanos. Se llama el síndrome de Lord Zeta.
Yo iba a ser el caballero zodiaco.
Pues también, o sea, lo puedes llamar los grados de la armadura. O sea, literal ocurre con cualquier cosa. O sea, un día eres un Yamcha y al otro día eres un Chavos.
Ah, el ciclo de la vida en la animación.
O sea, para sobrevivir en una serie de esas tienes que ser popular. Tu nivel de poder no te va a salvar, pero tu popularidad va a hacer que sigas ahí, a pesar de que ya no espantes a nadie.
Ay, el mejor ejemplo lo tenemos en He-Man. ¿Cuántos monos salieron que nunca pasaron de un capítulo?
Pues por los juguetes, o sea...
Sí, pues. No fueron particularmente famosos.
Que de hecho, ahorita que tú lo mencionas así, de hecho, yo me acuerdo mucho que yo tenía... Ya, yo siempre te platico de Comic Castle, pero yo también fui miembro participativo de otro foro que se llamaba Pika Flash.
El Pika Flash, sí, yo también estaba ahí, pero nunca...
¡Yo estuve en Pika Flash!
Y ahí... ¿Quién eras tú en Pika Flash, Toño?
Yo creo que también.
Ah, mira.
Bueno, miren, niños, había muchos foros en los 2000.
La cosa, pues, es de que ahí había un... Entonces, tal vez lo ubiques. Tal vez ubicas a Unown.
Sí, pues también estaba en el foro de Comic Castle.
Ajá, bueno. Le encantaba.
¿Qué le pasó a Unown, por cierto?
Pues, se unió al preforo del que... cerraron, él creó el preforo donde estuvimos un ratito después de que cerró Pika Flash. Luego, como nadie participó, lo cerró y se conectó al de Crónicas del Multiverso, que solo tres personas participan y ninguna de ellas soy yo. Pero la cosa es, pues claramente no tienen, pues, son personas que no tienen la capacidad de unirse al Facebook y platicar, tal vez porque sería bien curioso que la vida de fuera sea una persona ultra seria y normal. En una de esas hasta ministro de la República es, ¿no? y por eso necesita mantener en secreto su identidad. Pero me hacía preguntas tipo de ¿qué no se dan cuenta que Skeletor es el verdadero héroe? Y pues la realidad es que no, porque Skeletor en los juguetes era el hermano del padre de He-Man. Por lo tanto, él no quería liberar al pueblo de una monarquía, él simplemente quería usurpar el trono.
Antes de Úrsula, como concepto de hermana del rey Tritón, ¿estaba Skeletor?
Pues siempre, ¿no? Pues todos vienen de... Oye, todos vienen de Robin Hood y la
mitad
de
Príncipe
Juan. Pero mira, pero siguiendo esta lógica... Y de hecho, en los juguetes era bastante común. En los juguetes era bien común decir que había dos bandos y uno era bueno, uno era el malo y eran hermanos. Ya después se fueron modificando y haciéndolos más con más caricatencia. Pero, por ejemplo, en el caso de los Transformers tienen su religión. Y está Optimus no sé qué, que es el dios de los Transformers buenos. Y está Galvatron, que es el Ocon. ¿O cómo se llama el último que salió bote? ¿Por qué es ese?
¿Cuál último?
Sí, el último que salió en la película.
Galvatron era el segundo Megatron, ¿no?
Sí, no es Galvatron, se me fue. El que tenía que detener los maximales y los
Unicron, el que comía el planeta.
Ese mero, gracias.
Yo pensé que era Galactus.
Pues técnicamente lo es, pero Omicron en la mitología de Transformers es básicamente Satanás. Y el hermano de Omicron es un Prime, que es el Prime de Primes, y ese sacrificó. Y entonces, por ejemplo, así es como te enteras que los ¿cómo se llama? Que la mentada Energon es de hecho considerada la sangre y no de Cristo.
O sea, que a tu lado, sí es Lewis, porque aquí voy.
Pues no tanto así, porque mira, esa es la parte fundamental, es lo que diferencia a C.S. Lewis de R. Tolkien. O sea, quien lo escriba podrá ser una persona muy devota de su religión, pero al final del día, si eres un buen escritor, tomas los elementos de tu religión que son claramente narrativos y que por lo tanto son universales y se convierten en otra cosa. O sea, lo que tú quieres, que cuando tú estás leyendo El Señor de los Anillos, jamás estás consciente que la manera en la que Tolkien escribía era como él se sentía al interpretar la Biblia.
Ajá.
Y cuando con Lewis lo haces, sí, te quema.
No, te tira la Biblia en la cara, ¿no? Ajá. Sale la primera página y te tira con un crucifijo.
Bueno, entonces ya nomás para concluir lo de los tiranos y todo eso, que son hermanos y demás, la cosa que usualmente se olvidaba era que en Shira el Lord decía que, ay, ¿cómo se llamaba el malo?
Jordak.
Que Jordak, gracias.
Jordak, hey.
Que Jordak había conquistado Eternia. No era como Eternia que querían conquistarlo, no. En Shira Hordak dominaba Eternia, ya se había deshecho de todas las monarquías. Eso sí, ahí podías decir que tal vez Hordak era un libertador, excepto que no, porque literalmente mandaba correr sus tanques como si fuera un nazi.
yo nomás me acuerdo que alguien llegó a comentar en los foros de Comic Castell que le gustaba más Hordak, porque de hecho Hordak era un villano exitoso. No, sí. no era ningún wannabe.
Creo que fui yo, pero...
No sé si fuiste tú o fue el usuario ese que se hacía llamar Hordak.
No, de hecho, Hordak... Irónicamente, a Hordak no le gustaba Shira. Lo suficiente, pues, para analizarla, pues.
Ok.
Pero era eso, efectivamente, era un villano exitoso. Él conquistó el planeta, él triunfó, él hizo todo... Y como resultado de eso, ahora la gente... No, y además, Shira era aún más cañón, porque literal se robó a la princesa de otro planeta y la entrenó.
Y le lavó el cerebro.
Y le lavó el cerebro.
Ya, le dijo a a Voldemort, quítate que ahí te voy, que no pudo ni con unos niños.
Pero sí, pues así está. Hold ¡ay! ¡Ay, Alejandro! ¡Nomás llegas despedirnos!
Se supone que Hordak estaba a toda madre hasta que Skeletor lo traicionó o algo así, ¿no?
Era al revés.
¿Por qué haces tan tarde, Alejandro? Cuéntanos, que nos diga Alejandro su que cierre él con un...
¿Qué pasó? Es que ya nos vamos.
Estábamos hablando de Hordak, villano exitoso.
Pero, a ver, así rápidamente, ya como tú vas a cerrar tema, tienes un mundo y luego lo tratas de pasar por lupa y ver qué chingados era. ¿Qué idea se te ocurre? ¿Qué cómic, película, serie, lo que tú quieras?
Tienes un mundo y lo tratas de pasar por lupa, a ver qué temas estaban hablando.
Sí, mira, por ejemplo...
Ya sé que tengas un headcanon o un twist tipo Alan Moore de alguna caricatura de niños.
O que nada más te llamaba la atención. O sea, ahora sí, tipos de... O sea, de qué vivían los pitufos, los Thundercats eran esclavistas, yo por
¿quién ejemplo le pone, ¿quién le pone las llantas al Batimóvil? Un
básicamente gracioso. Es eso.
O sea, por ejemplo, para que te des una idea, yo me estaba reflexionando sobre Joyce y los guerreros rodantes y Jace Joyce es un participante aquí, Jace y los guerreros rodantes, básicamente llegué a la conclusión que si no supiéramos otra cosa, parecería propaganda de petroleras, porque era básicamente las plantas son malas, la tecnología nos va a salvar.
Ay, no sé, creo que me pregunto ¿de qué vivían los caballeros del Zodíaco? O sea, ¿de quién los mantenía? ¿Dónde sacaban el dinero?
Saori.
¿Saori pagaba todo?
Literal, por eso estoy... estaban dispuestos a vivir como
enteramente,
esclavos.
Estoy enteramente segura de que de hecho el santuario tiene dinero.
Ah, sí, acuérdate que Saga... Sí.
Estoy enteramente Saga, segura de que el santuario Saga tiene dinero las... especialmente porque probablemente les paga muy poco.
Armaba las pedotas más grandes de toda Grecia.
De hecho, en el anime tú veías cómo se la pasaban bañándolo, dándole de tragar y limpiándolo ahí mientras vivía encuerado.
No, fui la primera vez que vi eso, yo dije, yo quiero esa vida, güey.
que me bañen.
Sí, andar bichi, pero andar desnudo todo el día, que te bañen,
O sea, de hecho,
hacer maldades.
De hecho, ándale. Así como tú lo platicas, Alejandro, con la excepción de Asgard, porque Asgard, ¿cómo jodían que en Asgard tenías que vivir la vida pobre? Pues en Asgard se quejaban de que todos morían de hambre y sufrían mucho, pero en el resto de los mundos claramente era tu dios señor te mantiene, sino de qué vives.
Toma en cuenta que el santuario tenía terrenos y terrenos y terrenos y que de hecho el pueblo de al lado era técnicamente parte del santuario.
Sí, pero cuando tú lo veías en el manga, que era el único lugar donde salía, literal parecía un pueblo. O sea, no era la ciudad de Grecia, era un burrito y tres casas.
Vivían de turismo, del turismo del santuario.
Pues de hecho,
en el primer volumen iba pasando turistas a la parte pública del santuario.
No se acuerda que cuando salvan a Atena también se tiene que pedir ayuda a los turistas.
Kuromada era turista. No, perdón.
Mitsumasa Kido.
Mitsumasa iba de turista.
Sí. Imagínate que andas un día bien a gusto allá en Roma y luego de repente llega un vato y te dice: toma, aquí tengo esta niña, cuídala. Es la reencarnación de Atena.
Y vas a necesitar tener 100 hijos.
Te diré que esa le ha pasado a varios en la India, aunque no les dicen que es reencarnación de nada. Simplemente les entregan a la niña en los brazos y las gentes terminan muy confundidas.
Y vas a necesitar tener 100 hijos y mandarlos a su muerte.
Los hijos ya los he detenido. Simplemente les encontró uso después de eso.
Dijo, tengo 100 chamacos ahí regados, ¿qué les voy a hacer?
Ahí están los caballeros.
Siempre me he preguntado por qué.
Fue mi momento ha llegado.
O a lo mejor se inventó todo.
La logística de eso está bien cabrona porque primero tuvo que ir a rastrear a sus hijos y luego de algún modo tuvo que saber a dónde mandarlos y de algún modo asumir que mandar a estas personas que no eran sancionadas por el santuario no le iba a llamar la atención al patriarca.
¿Tú crees que tuvo que rastrear a los hijos? Probablemente ya sabía dónde estaban.
Eso ya es un nivel sí, de es muy okay. Eso es un nivel de vileza. Cada cierto tiempo me voy a los callejones a ver cómo piden comida en las calles, nomás por...
Kido no era una buena persona, sinceramente.
Pero una cosa es no ser buena y otra ser ocioso. O sea, ese es el tipo de maldad que viene ya de la ociosidad.
Es un millonario, son malos, son como bien, ociosos.
Como siempre dice Toño, los millonarios son malvados.
Es cierto.
No tengo nada que hacer. Mejor voy a poner a repartir hijos por todas partes.
Ay, Alejandro.
Si eres millonario, eres malvado, recuérdalo.
¿Cuántos llevan Elon Musk? O sea, ¿tú crees capaz a Elon Musk de tener 100 hijos y mandarlos a entrenar a lugares mortales con la expectativa de que probablemente solo 10 van a regresar?
Yo lo creo, pero yo no creo que Elon Musk sepa ahorita dónde están sus 100 hijos.
¿Quién? Bueno, sí es cierto, ahí le falta Mema, pero pues Kiba era un poco más inteligente.
Bueno, ay, Alejandro, si hubieras estado aquí, aunque seas solo media hora, hubieras dado más pez porque tú tienes la maldad en el corazón.
No, iba a decir, porque tiene la juventud y no estén hablando de cosas como Jade y los caballeros rodantes, güey.
Literal es más viejo que los caballeros del Zodíaco,
¿En serio?
En serio.
Sí, pero es lo que me acuerdo de morro.
Que ni siquiera sabía eso, güey.
Pero mira, vamos a estar hablando, me dice Scata que anda malito, entonces vamos a asumir que no vamos a poder hablar de la apotecaria hasta el próximo año. Así que si gustas estar por la próxima emisión, aquí nos volvemos a reunir este jueves.
Muchachos, ¿cuándo vamos a hablar de Pluto?
Pues cuando tú quieras, Tania, literal, si quieres hablar de Pluto, nos ponemos de acuerdo. Le pregunto quién más la vio y luego nos ponemos de acuerdo. ¿Les parece?
Va.
Ya voy a poner Disney Plus para poder ver Pluto.
No, Pluto está en Netflix.
Ah, no está hablando del perro.
No estamos hablando del perro, bueno.
Ya iba a decir, yo conocí a Pluto.
Sí, pero este es otro Pluto. Bueno, entonces, pierdan, por favor, el jueves vamos a hablar, hubo cambio de planes, así que hablaremos primero de Marvels y después, la próxima semana, hablaremos de Loki. Cuídense mucho, pásenla bien, nos estamos hablando, nos vemos.
Bye.
Bye.
Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente contigo.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.